Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial. Tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Alef.
Este será mi último informe antes de que lleguemos a nuestro destino. Hemos colocado los dispositivos automáticos y estamos a merced de los computadores. Mis compañeros duermen profundamente dentro de las cámaras. Yo me acostaré enseguida. Dentro de una hora hará 6 meses que partimos de Cabo Kennedy. 6 meses en el profundo espacio. Es decir, según el sistema solar. Según la teoría del Dr. Huxley sobre el tiempo en un vehículo que viaja casi a la velocidad de la luz, la Tierra ha envejecido cerca de 700 años. En tanto que nosotros apenas hemos envejecido. Puede que así sea. Lo más probable es que los hombres que nos ordenaron hacer este viaje hayan muerto y desaparecido. Ustedes, los que me escuchan ahora, son de otra generación. Y espero que mejor que la nuestra. No siento tener que dejar atrás el siglo XX. Pero hay algo más aún. Si alguien me escuchase, no se trata de nada científico. Es totalmente personal. Visto desde mi asiento, todo aparece muy distinto. El tiempo pasa y el espacio no tiene límites. No existe en las personas el yo. Me siento solo.
Y después de la publicidad, continúan escuchando el Alef, cambiando ahora de tercio. Nos vamos a Marte a ver qué nuevas noticias nos trae esa nueva sonda que ha amortizado el pasado 26 de mayo, la nave, la sonda Fénix.
Así es, la sonda Fénix amortizó el pasado 26 de mayo sobre las 2:10, hora canaria. Aquí hemos dedicado a la pasada semana un amplio espacio, así bueno, todo el programa a esta misión. Y después de seguir a esa noche entre el domingo y el lunes los acontecimientos a través de esa magnífica página web, que es la página web de la NASA y su televisión, pudimos vivir de cerca esos últimos instantes. Esa fantástica retransmisión que hizo la NASA, pues con todos los protagonistas hablando y viviendo ese momento en el que todos estaban con la tensión dibujada en el rostro, viviendo esos 7 minutos de terror, denominados de terror por los mismos técnicos de la NASA. Y bueno, 7 minutos en los que se produjo un descenso a través de la atmósfera marciana. Y tras estos 7 minutos, después de haberse desprendido del escudo que lo protegía de esa intensa ese intenso rozamiento, ese intenso calor que de fricción, ¿no? La fricción con las partículas atmosféricas producidas sobre la sonda, después de desplegar también el paracaídas y desprenderse de él, finalmente encendió los retrocohetes y se pudo posar en Marte, sobre Marte, pudo amortizar. Los retrocohetes tenían cierta polémica, como comentábamos en el programa anterior, debido a que ya habían sido utilizados, no con mucho éxito. Bueno, no es que no fueran utilizados con éxito, sino que la última misión en la que fueron utilizados, que fue Mars Polar Lander, fracasó. Esta, al contrario que Fénix, iba al polo, a uno de los polos, pero iba al polo sur. Fénix fue al polo norte, al Ártico, cerca del polo norte, y logró por primera vez posarse en una latitud tan al norte. Después de muchos años de esfuerzo, de haber retomado la estructura principal de Mars Surveyor y también esta estructura que era que heredaba la fracasada Mars Polar Lander, pues la sonda pudo, como he señalado, amartizar, después de ser mejorado todos estos diseños, todas estas estructuras, desde el año 1999, o sea que ya de eso hace bastante tiempo, unos 7, 8 años, ¿no? Bueno, 9 años, más de 9 años. La sonda Fénix encaró la entrada a la atmósfera con una velocidad de 5 km por segundo y a 125 km de altura. Pues en 7 minutos tuvo que recorrer esta distancia y desacelerar hasta el punto de alcanzar la velocidad cero, una desaceleración tremenda. 679 millones de kilómetros recorridos en 9 meses de viaje desde que salió de la Tierra. Más de la mitad de las naves que han intentado amortizar se la han pegado, se han estrellado. O sea que esto también confirma, esto también da más valor al logro, al gran logro conseguido por Fénix. Ya nos estamos acostumbrando, nos estamos mal acostumbrando a que todas las sondas últimamente que han sido enviadas a Marte, pues acaben o finalicen su misión con éxito. Ahí tenemos Mars Express de la Agencia Espacial Europea y tenemos la Odyssey y la Reconnaissance Orbiter de la NASA junto a esos dos landers, esos dos robots que siguen caminando ahí, siguen manteniendo su vida, son Opportunity y Spirit, ahí encima de la superficie, caminando por la superficie de Marte. Pues bueno, vamos a vivir ahora en diferido esos últimos momentos, ese último minuto y poco más, después de que la nave, en ese momento en que la nave se desprende del paracaídas, se desprende del escudo trasero y ya encara sus últimos metros. Tenemos ahí a los técnicos de la NASA con mucha tensión viviendo esos últimos momentos. Y también el comentarista, es todo un espectáculo, describiendo ese espacio que queda hasta llegar a la superficie, hasta amortizar. Fíjense bien cómo va contando los metros y cómo por detrás el júbilo, ¿no?, de los mismos técnicos del JPL. Todo fue en el JPL, en Jet Laboratorio, Jet Propulsion Laboratory, me equivoco aquí con las iniciales, cómo viven ese momento hasta ya llegar al momento excitante, el final, en el que todo el mundo ya se desmelena, empiezan a gritar y a celebrar el gran éxito, otro gran éxito conseguido por la NASA. Otra vez han logrado amortizar con éxito, está ahí con Fénix. Vamos allá con esos últimos momentos.
Point time, Phoenix would have normally reached altitude convergence. We're standing by for confirmation via telemetry. Radar reliable. Altitude 2,000 meters. Altitude convergence detected. Altitude 1,800 meters. 1,700 meters. 1,600 meters. Standing by for lander separation, altitude 1,100 meters. Signal may drop out during lander separation. Altitude 1,000 meters. Lander separation detected. We have reacquired the signal. Gravity turn detected. Altitude 600 meters. 500 meters. 400 meters. 250 meters. 150 meters. 100 meters. 80 meters. 50 meters. Constant velocity phase detected. Altitude 40 meters. 30 meters. 27 meters. 20 meters. 50 meters. Standing by for touchdown. Touchdown signal detected. Landing it sequence initiated. Helium vent detected.
Standing by for normal termination of VDL.com.
Pues ahí teníamos ese momento de júbilo de los técnicos de la del JPL celebrando ese gran momento justo cuando el lander se posaba las tres patitas, el lander Fénix, sobre la superficie marciana. ¿Y qué encontró después de desplegar los paneles solares, que fueron ya poco minutos más tarde, y los mástiles de la cámara y estación meteorológica? Pues lo que descubrió fue un paisaje árido, un paisaje congelado, y bueno, con pequeñas piedras, con un sitio llano perfecto para el aterrizaje, y con esas extrañas grietas que esperaban encontrar, esas extrañas grietas que formaban, que fueron una especie de polígono, dividen el terreno una figuras poligonales, y que se producen pues por la contracción y expansión de ese hielo subsuperficial que está debajo, que está en la superficie, debajo de la Tierra, y que esperan encontrar los técnicos, los científicos de Fénix, con esa, con ese brazo robótico que tiene el lander. Así que en estos días ya han mandado las órdenes para que se ponga en funcionamiento este brazo robótico, y con en los días sucesivos, pues supongo yo, veremos cómo se pone en funcionamiento y escarba, empieza a escarbar ahí en la superficie a la búsqueda de ese hielo que después analizará en el laboratorio que tiene a bordo, ¿no? A bordo de este lander, que hay a bordo de este lander. Es curioso también ver las fotografías que nos están mandando, como, bueno, las primeras fotos vimos ese paisaje, aparte después vimos cómo la nave estaba bien posada, ¿no? Se había perfectamente posado sobre la superficie, y también una de las primeras imágenes fueron ver esos paneles solares desplegados perfectamente, cosa que también fue recibido con mucho éxito y júbilo y satisfacción por todos los técnicos que estaban reunidos en el JPL. Algunos llegaban a decir que aquellas imágenes eran fabulosas, espléndidas, lo más bonito que casi habían visto en su vida, ¿no? Después, bueno, el duro esfuerzo les ha valido la pena. Es un esfuerzo que al final se ha visto gratamente compensado. Y entre esas imágenes, digo, había una muy curiosa. Los del JPL pues han puesto nombres curiosos al entorno sobre el que está Fénix. Han llamado a la zona de trabajo algo así como Parque Nacional, y dentro de ese Parque Nacional, esa pequeña porción de tierra, pues hay rocas y hay zonas que han identificado con nombres tan curiosos como los Caballos del Rey o área como, llamada Sleepy Hollow. Son cosas de estos americanos. También señalar una fantástica foto de la sonda Mars Recognized Orbiter, que logró tomar por primera vez, esto hay que señalarlo, hay que destacarlo, por primera vez, una fotografía de la sonda en el momento justo del aterrizaje, cuando había desplegado, momento después de haber desplegado el paracaídas. Se ve un pequeño puntito y en el suelo un gran cráter. Es algo también que se ha logrado, uno de los logros de esta misión. En ese momento la MRO se encontraba a 760 kilómetros de distancia. También la Mars Express, que colaboró en nombre de la Agencia Espacial Europea, puso también su granito de arena para que esta misión se lograra completar con éxito, y logró contactar con Fénix durante el descenso unos 12 minutos con el sistema de comunicaciones Melacom. Se orientó hacia la sonda y logró escuchar las señales que le enviaba Fénix. El máximo acercamiento se produjo cuando estaba a unos 1.500 kilómetros de Fénix, entre Fénix y la distancia que separaba Fénix y Mars Express. El sonido que van a escuchar a continuación, supongo yo que es un sonido que han comprimido los técnicos de la Agencia Espacial Europea, porque el contacto duró unos 12 minutos, así que vamos a escuchar 28 segundos, supongo yo que será comprimido. Escucharán una variación de frecuencia, atentos, escucharán por debajo de ese ruido que se producido por la propia sonda Mars Express, escucharán esa señal, una señal con unos pitiditos que cambian de frecuencia, esto debido al efecto Doppler. El efecto Doppler es lo mismo que nosotros podemos experimentar cuando estamos en la calle y escuchamos una ambulancia, cómo cambia su frecuencia, la frecuencia de la sirena, a medida que se acerca y después a medida que se aleja. Pues vamos a ver si podemos escuchar ese corte. Ahí teníamos ese documento sonoro un poco desagradable. Aquí Luis se tuvo que apartar un poco. Sí. Se apartar. El pitido ese no se lo esperaba. Bueno, pues ahí tuvimos el testimonio, la prueba de contacto entre Fénix y Mars Express. En los próximos días esperan establecer nuevos contactos, un poco también para demostrar que Mars Express es válida, puede establecer comunicaciones con otras misiones o con esta misma, ¿no? Está a disposición de la NASA para lo que quieran ellos. Y se ven que están devorados de trabajo, pues ahí está Mars Express, pues la agencia europea, para poder ayudar a la comunicación entre Fénix y la Tierra, ¿no? Ese puente de unión entre los dos planetas, Marte y la Tierra. Bueno, y por lo que hemos visto en las últimas noticias, la estación meteorológica nos ha dado datos precisos de las temperaturas en torno a lo esperado, 30 grados centígrados bajo cero y 80 grados centígrados bajo cero. Esas son las temperaturas entre las que se mueven las temperaturas existentes en el lugar donde aterrizó la sonda. Ahí existe algo de polvo en el aire. Y parece ser que se está especulando sobre la existencia de hielo cerca de una de las patas. Ayer mismo estaban mirando a ver si podían confirmar con las imágenes que existía este hielo. O sea, que ya puede parecer que hay hielo superficial, que no habría ni que escarbar. Ya puede ser que exista, que lo hayan observado por primera vez. Por primera vez, que también decir que se está tan cerca de poder coger agua, ¿no? Coger hielo congelado. Agua congelada, ¿no? Es la primera vez que estamos tan cerca del agua, de esa supuesta agua que existía en Marte. Pues ya ahora parece que es un dato más que confirma su existencia. Un dato demoledor. Aparte, bueno, todas las noticias son buenas porque tenemos uno de los instrumentos, el TEA, que parece que tiene un pequeño cortocircuito, posiblemente en el espectrómetro. O sea que algo está ahí fallando. Y bueno, actualmente se encuentran los técnicos en fase de chequeo. Están chequeando, están viendo cómo están funcionando los instrumentos, y en las próximas semanas ya estará totalmente operativo, está totalmente operativo Fénix, y ya veremos esa palita, ese brazo robótico funcionando y extrayendo muestras. Por último, vamos a escuchar un podcast realizado por la NASA, donde se entrevista a Leslie Tampari, encargada de la parte científica de la misión. Y bueno, un podcast que ha sido traducido e interpretado por Jessica Crespo, a la que agradecemos su colaboración.
Un viaje al Polo Norte de Marte. Soy Jane Blatt, retransmitiendo desde el JPL en Pasadena, California. Una nueva nave espacial de la NASA está ya preparada para dirigirse a un destino realmente frío. El Fénix Mars Lander se lanzará a través del espacio para aterrizar a mitad del año próximo en la parte más lejana del norte de Marte, la región polar. Hoy está con nosotros la científica del proyecto Fénix, Leslie Tampari. Bienvenida, gracias. Bien, tenemos cuatro sondas en Marte, incluyendo dos viejos rovers, Spirit y Opportunity. Y la Agencia Espacial Europea también tiene una sonda. ¿Qué va a añadir Fénix a esta mezcla, a la flota? Fénix va a una región que no hemos visto antes, la región norte, entre los 65 y 72 grados. Estaremos a la intemperie durante el verano, cuando la capa de hielo esté completamente expuesta y el agua comienza a desprenderse. Es un área perfecta para estudiar el ciclo hídrico marciano. También hay presencia de hielo superficial, como comprobamos con la sonda Odyssey, y lo analizaremos para descubrir cuál es la habitabilidad del ambiente. Parte del tema de la búsqueda del agua es saber dónde pudo haber estado y dónde estará en el futuro. Por favor, resuma brevemente por qué interesa tanto el agua en Marte.
Bueno,
El agua es un gran misterio. Pensamos que hubo grandes flujos de agua a principios de la historia de Marte, pero hoy no vemos evidencias de flujos como los anteriores. Por tanto, queremos entender el clima actual para comprender el clima del pasado. Y, por supuesto, el agua es importante para la vida. Descubrir dónde se encuentra y cómo cambió Marte a lo largo de su historia serán datos clave para descifrar la existencia de alguna forma de vida que pudiera haberse dado en el planeta. Y esta singular región en el lejano norte de Marte permitirá responder a preguntas indescifrables en otros lugares, como por ejemplo en el lugar en el que se encuentran Spirit y Opportunity. Si Spirit y Opportunity se lanzaron para encontrar evidencias de agua en el pasado, mientras que nosotros buscamos el agua actual, estamos inspeccionando un ambiente que ha cambiado desde los 50.000, 100.000 años anteriores por la fluctuante inclinación del planeta a lo largo del tiempo, de modo que el agua podría haber permitido la existencia de vida por su permanencia en la superficie durante un periodo de tiempo extenso. Fénix transportará 7 instrumentos científicos. ¿Puede explicarnos qué función tendrán? Si tenemos instrumentos que permitirán tomar muestras de la superficie y analizarlas. También una estación meteorológica muy completa que permitirá entender el clima local en el entorno de aterrizaje y una serie de cámaras con las que tomaremos imágenes previas al aterrizaje y ver así todo el descenso, el trayecto completo, para llegar a medir una partícula tan pequeña como una centésima parte del grosor de un cabello. Y esta misión a Marte no aterrizará con Airbus como Spirit, Opportunity y Mars Pathfinder en 1997. Si tenemos un sistema de aterrizaje seguro sobre patas y cohetes que nos ayudarán a hacer más lento el descenso, básicamente, cuando entremos en la atmósfera, será de manera similar a las ondas previas. Un escudo de calor nos protege hasta llegar a la parte inferior de la atmósfera. Entonces se desplegarán unos paracaídas. Todas nuestras anteriores ondas han usado estos instrumentos. Tan solo durante el último kilómetro utilizaremos un mecanismo distinto. Cuando el escudo de calor se haya desplegado, las patas aparecerán y los retrocohetes se activarán para ralentizar el descenso. Este aterrizaje en Marte es algo muy arriesgado. Si ponemos mucho esfuerzo en la fase de descenso y aterrizaje, que durará unos 6 minutos desde la capa alta de la atmósfera, tenemos un equipo trabajando en esto. No solo hemos puesto mucho esfuerzo, sino ingeniería desarrollada, pero aún tenemos información que nos ayuda a rectificar y ser conscientes de que algo puede fallar. No obstante, el aterrizaje sobre Marte es difícil y se deben asumir riesgos, elementos incontrolables, por ejemplo, los vientos. Hemos intentado hacer las mejores predicciones sobre cómo pueden ser, pero podría salir mal. Además, escogimos un lugar poco peligroso con respecto a la presencia de roca. Pero aún así cabe la posibilidad de aterrizar en un lugar rocoso. Esperamos que esto no ocurra y, sin duda alguna, hemos intentado evitarlo por todos los medios. Sea como sea, aterrizar en Marte continúa resultando arriesgado. Sin embargo, las recompensas son grandes y, si todo va bien, después de Fénix, ¿qué sabréis que no sepáis ahora? Muy bien, esperamos llegar a comprender la meteorología del Polo Norte. Nunca una nave espacial ha aterrizado con éxito en este lugar. También esperamos descubrir cuál es la habitabilidad del lugar de aterrizaje y si es o no apto para el desarrollo de la vida. Muy bien, muchas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros. Muchas gracias.
Bueno, ya para finalizar nos despedimos con una noticia que intenta juntar varias, ¿no? Por un lado, los 40 años de esa gran película, 2001, Odisea en el espacio, que ha celebrado también la NASA, y ha señalado las enormes coincidencias entre lo que se vaticinaba en aquella época y el futuro, lo actual, ¿no? Lo que es actual. Por otro lado, también la muerte de Arthur C. Clarke, hace unas semanas ya que murió. Y por otro lado, una curiosa noticia que habla de recortes de presupuesto en la NASA, y parece ser, esta noticia la encontré yo pues por internet, por ahí perdida, que dice que posiblemente habrá pues que reestructurar el trabajo de los rovers sobre la superficie marciana. Todo esto unido pues ha dado lugar a lo que van a escuchar ustedes. que es este corte con el que nos despedimos, en el que escucharemos al final esa parte en el que Hal 9000 muere, es desconectado y desaparece, ¿no? O sea, ya su memoria desaparece.
Sí, por mi parte nada más. Nos despedimos hasta la próxima semana. Recordando las personas que han intervenido en este programa: Samuel Sánchez, Juan Alberto Crespo, Jessica Crespo. Muchas gracias por esa traducción. Un servidor, Luis Domingo Espino.
Bueno, otra cosa. Escucharán la voz de Prometeo, que se ha puesto en la voz de Spirit, para decir más o menos lo que podía sentir este rover, ¿no?
Que ha atravesado una enorme distancia hasta llegar a este planeta triste y desolador. Desde el primer día me enfrenté a todas las adversidades que se cruzaban en mi camino hacia los objetivos que debía alcanzar. Escalé la escarpada colina de Hansband hasta llegar a su cima. Soporté fríos inviernos que no consiguieron helar mis circuitos. Atravesé terrenos arenosos que a punto estuvieron de apresarme. Resistí las polvorientas tormentas de arena y torbellinos de 160 kilómetros por hora. A pesar de todo eso, siempre pude con mis cámaras e instrumentos obtener la información que los científicos terrestres me pidieron durante más de 4 años y contra todos los pronósticos que esperaban mi final en pocos meses. Todavía mi estado es óptimo para seguir explorando estas tierras, pero los planes en la Tierra parecen otros. Ya he dejado de ser una novedad hace tiempo. Si hace años era la misión estrella de la NASA, ahora parece que me he convertido en un enorme y caro estorbo. Muchos pensarán que yo y mi compañero salimos muy caros. Total, para hacer fotos de pedruscos. Ahora quieren eliminarme. Sospecho que lo harán mediante la mentira, convirtiendo un asesinato en una muerte heroica. Dirán que mi motor central no pudo resistir un cambio de temperatura o me dirigirán por un terraplén para que me despeñe en un supuesto accidente. Todo antes de reconocer lo que ya todos saben. La NASA no quiere seguir gastándose el dinero en nuestro trabajo. Yo he visto cosas que vosotros no creáis. El sol ocultarse más allá de la Tierra, horizontes llenos de la soledad y del silencio más profundo que se pueda experimentar. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
Good afternoon, gentlemen. I am a HAL 9000 computer. I became operational at the HAL plant in Urbana, Illinois on the 12th of January, 1992. My instructor was Mr. Langley, and he taught me to sing a song.